Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Bienvenidos, gusto de saludarles. Damos inicio a un nuevo programa del mes de julio del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a las personas mayores de todo el país, que se transmite por las diversas frecuencias de la red ARCA a lo largo de todo Chile y que también está disponible en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia y en la página www.cuaresmadefraternidad.cl. Para todos ustedes es este espacio que hacemos con mucho cariño cada semana. En esta edición conversaremos sobre el buen trato a los adultos mayores. Así es porque en junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y por ello queremos dar a conocer el trabajo que realiza un proyecto de Cuaresma con comunidades en La Serena. Damos inicio entonces a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia que promete seguir mejorando su calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias nuevamente por encontrarnos acá y tener esta oportunidad para desarrollar temas que habitualmente no se enseñan en el colegio, no aprendemos en la vida, y si lo aprendemos a golpes. Y muy tarde, cuando los dolores apremen el cuerpo y no nos queda otra, por ahí en un hospital, en el posoperatorio, por ahí en soledad. A propósito de eso, el otro día me mostraron uno de estos videos interesantes que era un instructivo de cómo manipular las masas. Y hay un punto interesante que decía que una de las maneras de manipular a las masas es manteniéndolas ocupadas. Y yo dije, ¡qué maravilla! Eso es absolutamente correcto. Porque, pero la culpa no es de alguien que te manipule, es que a ti te queda gustando y lo repites.
Claro.
Entonces es como cuando dicen, no, es que mi infancia fue destructiva para mí. Puede ser, pero la conmemoración muchos años después o décadas después que tú mantienes es a cuenta tuya, ¿sí? Una cosa fueron tu estilo de crianza, pero si tienes 60 años, por lo menos llevas 40 o 50 repitiendo el mismo modelo. Y porque sabes que mantenerte ocupado no es sinónimo de amarte, o mantenerte ocupándote no es amarte. Pero si lo das vuelta también, pensar sin sentirte te va a hacer enfermar, te hace engordar. Así que si estamos hablando de el buen trato hacia un adulto mayor, el buen trato hacia ti mismo, el buen trato hacia los sabios, sentirte es priorizarte. Por eso que en este ciclo de ejercicios vamos a comenzar nuestro segundo capítulo de ejercicios muy sencillos que van a ir creciendo en intensidad. Así que si nos están escuchando, les voy a pedir que nuevamente se sienten en una silla, porque vamos a trabajar acá. Basta de ocupar solamente la oreja. Dejen el papel y lápiz y vamos a comenzar muy, muy suave. Van a estirar suavemente la pierna derecha y van a girar el tobillo derecho en círculos a favor de las manillas del reloj, o sea, hacia afuera. Y vamos a ir contando de 5 a 1. Comencemos. Gira un círculo completo, eso es 5, gira nuevamente, eso es 4, vuelve a girar 3 sin ninguna prisa, vuelve a girar 2 y vuelve a girar 1 y pone el pie en su lugar. Cierra los ojos, suelta el ombligo, mete oxígeno dentro tuyo, bota el aire por la boca y con los ojos cerrados siente. Ve a dónde está tu pierna, tu tobillo, y siente qué ocurrió dentro tuyo. Basta un breve momento para que las neuronas de tu cuerpo digan: oye, nos está volviendo a ocupar. Hace tanto tiempo que no nos sentía. ¿Qué habrá pasado hoy en día? Imagínate que tú fueras una neurona que vive en el tobillo y no te dieran bola nunca. ¿Sí? Es como un niño abandonado, un niño no querido. Y dice: bueno, mi papá, mi mamá nunca me ha querido, nunca me toma en cuenta. Pero hoy día fuimos a dar vueltas 5 veces. ¿Qué le habrá vuelto el amor? ¡Qué maravilla! Imagínate la alegría que tiene el tobillo de sentir que lo ocupas. No solamente que lo ocupas físicamente, sino que además te pone toda tu atención y eres capaz de sentirte. Hay oraciones bellísimas en la liturgia cristiana cuando dice: Señor, dice, con tal de que tú poses tu mirada o descanses tu mirada en mí, ya se me curan todas las enfermedades. Imagínate lo que dice tu tobillo, que con solo que tú lo sientas, ya es una realización para él, porque él vive para ti. Las células, las neuronas y las fibras musculares de tu tobillo no viven para nadie, sino es para ti.
Bueno, siempre se le recomienda a las personas mayores realizar este tipo de ejercicios, que pueden ser bastante fáciles porque son o en sillas, o algunas veces incluso recortados, mover los tobillos, los pies, las muñecas, cosa de ir dándole movilidad a las articulaciones, ¿no? De eso se trata también.
Eso. Ahora, una parte es el sector físico, que tú hagas el movimiento. Pero lo que estamos haciendo acá es que busquemos ese concepto, ese principio de autorrepetición, para que los efectos positivos de lo que saques acá se mantengan permanentemente en el tiempo. Aún que llegue un momento en que no puedas hacer los ejercicios físicos. A eso vamos a llegar.
Bien.
Vamos ahora lo mismo con el tobillo izquierdo. Lo vas a soltar un poco, a extenderlo, la pierna me refiero, y vas a comenzar a girar el tobillo izquierdo en círculos hacia afuera, es decir, en contra de las manillas del reloj, y lo vamos a hacer 5 veces lentos, como si con la punta del pie izquierdo dibujaras un círculo, como si fuera un compás. Comencemos. Comienza a girar lentamente. Gira 1, gira 2, gira 3. Si te cruje, no te importa. Gira 4 y disfruta todo eso. Y gira 5. Vuelve el pie, descánsalo en el suelo. Nuevamente, suelta el ombligo, mete oxígeno dentro tuyo, cierra los ojos y siente. Y siente. ¡Qué bien se siente! Es más, repite después de mí. Si eres mujer, repite: ¡qué rica soy!
¡Qué rica soy!
Y si eres hombre, di: ¡qué sabroso soy! ¡Qué sabroso soy!
Bien.
No es broma esto. Es porque la sensación de sentirte a ti mismo, o de sentirte esta agradable sensación de una suerte de cansancio, es placentera, es satisfactoria. ¿Y sabes qué? Eres tú. Esa satisfacción también eres tú, es parte de ti. Por lo tanto, disfrutarlo es parte de tus ocupaciones diarias. No estamos como muy habituados, no está en nuestro currículum, cuando presentamos un currículum para buscar un trabajo. Desde 1980 hasta 1990 me disfruté constantemente. ¿Cierto? Uno no suele hacer esa cosa porque siempre es: ¿cuánto hago para los demás? Pues bien, los asilos están llenos de personas que han hecho mucho por los demás,
bueno, eso
y
pasa,
poco para uno.
Sobre todo cuando se es madre o padre y se tienen varios hijos y se corre todo el día, efectivamente uno vive más preocupado de la familia, los hijos, la casa, que de darse estos espacios y este tiempo.
Exacto, y es normal y se entiende, porque la forma de acostumbramiento, el estilo de crianza o el adiestramiento te ha llevado a eso. Y está muy bien, pero ahora, ¿qué haces tú para contrarrestar eso? El otro día fui a una charla de esta connotada psicóloga Beatriz Segers, en donde decía muy claramente que si nosotros hiciéramos cosas distintos, podríamos vivir bastante más tiempo. Se habla del adulto mayor para arriba y para abajo, pero dice, hay muchos entre 60 y 80, pero también está los de entre 80 y 100. Y hay un montón, un chorro de personas que se le llaman los centenarios. Y le decía a la audiencia, ¿y ustedes en dónde están? Entonces, todavía tienen miedo de sentirse centenario. Como que el cerebro no les cruje para ver que tienen una vida bastante más larga. Ahora, si eso tú lo comparas con los avances emocionales que tenemos, entonces te vas a dar de golpes en la cabeza, porque tenemos tanto que aprender y avanzamos tan poco. Todavía yo veo adultos mayores que cuando tienen un problema se lo callan, se lo guardan dentro suyo. 8 décadas sobre este planeta, 8 décadas de vida, y todavía prefieren callar, decir ya no importa, lo dejo. ¿Sí? Y fíjate, todavía no han activado su inteligencia de sabio para saber que callárselo, uno, no soluciona el problema, pero dos, te enferma por dentro. Porque fíjate que todavía cuesta entender que algún problema que tú te guardas dentro tuyo genera una vibración, y que no es una cosa así como esotérica de encender velas de incienso, no, es una vibración de electrones que te produce una enfermedad por dentro. Eso es lo que después se traduce en enfermedad, que tú le pones un título y que piensas que es una afección física, ¿sí? Y le echas la culpa a medio mundo y vas de rodillas a buscar a alguien que te sane, a alguien que te corte, a alguien que te extraiga, a alguien que te opere. Pero la responsabilidad del autocuidado en este buen trato al adulto mayor, ¿dónde está? ¿Qué parte de ti? Así que no vengas a marchar por la Alameda pidiendo buen trato. Si mira tus riñones, mira tu hígado, mira tu colon, mira tus dientes, mira tu esfínter. Entonces, levanten la mano cuántos adultos mayores ocupan pañales. Y entonces, ¿dónde está el buen trato? El buen trato a tu esfínter. ¿Por qué los esfínteres del país no están marchando por la Alameda diciendo ha habido abuso recurrente durante 8 décadas? Porque ha habido desuso. Ha habido absolutamente abandono.
Interesantísimo tema. Yo creo que lo vamos a tener que retomar sin duda.
Eso.
Respecto de cuidarnos, autocuidarnos y cómo lo vamos trabajando. Y no solo esperar llegar a ser personas mayores.
Exacto.
Tenemos que empezar de antes.
Recuerda que los primeros programas hablamos que hasta el último día de vida, hasta tu último segundo de vida, el cerebro sigue funcionando, se siguen produciendo neuronas nuevas. Por lo tanto, la capacidad de recuperación siempre ha estado. Y no hay ninguna excusa, ni de genética, ni de estilo de vida. Así que, golpeando la mesa nuevamente, por segundo programa consecutivo, no te voy a dar tarea hasta que me mandes la prueba concreta, que yo lo vea con mis ojos, de que estás haciendo algo por ti. Lo que hoy día hicimos con los tobillos y lo que la semana pasada, ¿te acuerdas? Hicimos juntando los...
Sí, con las rodillas,
claro,
sí.
Ahí tienes una prueba de que tu cuerpo comienza a andar, tu maquinaria se comienza a echar a andar nuevamente como si tuvieras 6 meses de edad.
Pero sabes que esto también es muy válido para todas aquellas personas que nos están escuchando a lo largo del país, que pueden ser personas que están en su oficina, en su lugar de trabajo, y
justamente
que están sentados por hora. Entonces, si nos están escuchando,
es
interesante que puedan hacer esto en su silla, ¿no?
Justamente.
En su lugar de trabajo, en su escritorio.
Lo que estoy diciendo entre líneas es que todo esto que estamos diciendo es prevenible. Si tú tienes 20, si tú tienes 30, si tú tienes 10, si tú tienes 40, todo esto que tú ves del adulto mayor de hoy es absolutamente prevenible, voluntario e innecesario.
Claro que sí, porque es interesante lo que tú nos estabas planteando respecto de la importancia que es cuidarnos, revisarnos, no esperar a enfermarnos.
Justamente.
Si tenemos algún problema, sacarlo, lo que comentamos en alguno de los programas pasados también sobre evitar caer en el polo negativo. Si vemos que estamos yendo para allá, buscar soluciones que pueden ser rápidas, como decíamos esa vez, como consejos, buscar las canciones que nos animen, poner una música que nos dé un ánimo, que a lo mejor incluso nos invite a bailar.
Exacto.
A sacarnos la pena, a sacarnos
Exacto.
de ese estado que nos está
llevando
a la enfermedad.
Y el llamado es justamente ahora. Ni siquiera camines a buscar un equipo de música. Ahora, tienes para contraer tu músculo. Lo que hacemos acá, no necesitas nada, no necesitas ropa, no necesitas comida, no necesitas ningún artículo. Ahora, adulto mayor del país, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora con tus músculos. Responde con tus músculos, no con el pensamiento. Cierra los ojos, siéntete y ve qué has hecho hasta ahora, el resultado de tu vida. Y por Dios, haz algo.
Así es, así que vamos
a... Lo siento mi tono aguerrido, pero hay que mover.
Es que es interesante lo que tú dices, porque hemos recibido a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354, diversos mensajes que también vamos a agradecer, por supuesto, de todos los auditores que nos llegan a lo largo del país, quienes a veces nos dicen, mira, tengo pena, me siento solo, me ha hecho muy bien escucharlos, estoy tratando de seguir los ejercicios. Qué interesantes las conversaciones, porque la idea es esa, que vamos contribuyendo justamente a sacarlos del estado
de
mira, letargo.
Ayer mismo, perdona que me alargue, puede que no alarguemos un poquito, pero para darte un ejemplo de cientos. Fue a ver una persona que tiene Parkinson, 80 y tantos años, segunda o tercera vez que la veía, y por primera vez me recibió, sabes que no puedo hacer nada porque me siento mal, porque los remedios no me puedo mover acá, y apenas me he logrado sentar sobre una silla. Lo cual a mí no me amedrienta ni me impresiona. Por lo tanto, la levanté. No, es que no se puede. A los gritos, no puedo. Ay, que me duele. Y de pronto, 10, 15 minutos después, ya estaba caminando. Me puse delante de ella y le dije, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los que no podía? Y mira tú qué curioso. Me corría el tema, ocupaba su inteligencia para decir, ya se va, está todo bien. Pero entonces, ¿qué capacidad de contraste tienen? Le tiritaban las piernas, no que no podía, que el dolor... Y después, solamente por apretar determinado tipo de músculo, por echar a andar algunos fluidos dentro, el cuerpo te respondió. Por lo tanto, el cuerpo no es el que falla, es quien comanda el cuerpo.
Absolutamente. Me recuerda un caso, por ejemplo, de una adulta mayor, a los 79 años se fracturó la cadera. De una manera tal que en realidad el diagnóstico era, todo el mundo le decía, no, usted no va a volver a caminar, está lleno de adultos mayores que por fractura de cadera incluso hasta fallecen porque quedan postrados, no, si usted no va a caminar. Y esta persona dijo, yo voy a caminar porque a mí me encanta salir, porque tengo familia, porque no me voy a quedar postrada. Y dio la pelea y todas las personas que la rodeaban en la sala del hospital, que también estaban fracturadas de cadera y que estaban siendo operadas, los médicos, todo el mundo, la sentencia era, no, usted hasta aquí llegó y ya no camina más. Si esa señora se lo hubiese creído, se habría quedado en la cama acostada y probablemente estaría postrada, o a lo mejor sería una de las tantas que ya habrían fallecido. Sin embargo, dijo, no, yo voy a caminar. Y dio la pelea, se paró con esfuerzo, con dolor, como dices tú, hizo ejercicio, siguió la rutina.
Fíjate que personas
lleva
como
dos
ella,
años claro, para funcionando.
Y vas a ver que no solamente sirve para ella, porque una sonrisa de ella estimula a muchas más personas. El ejemplo de ella estimula a muchas más personas. Esas son las personas que después se transforman en Madre Teresa porque fueron suficientemente valientes para darse prioridad y no entregarse al miedo. En todas partes, dice, el otro día escuchaba a un curita, oiga, cuando usted esté rezando, no rece cuando tenga problemas. ¿Por qué? Porque va a estar hediondo a problemas y Dios y los ángeles cuando te escuchan van a decir, pero estamos escuchando puro mal olor a problemas, entonces no está pidiendo problemas. ¿Cómo le vamos a dar más problemas? Oiga, usted relájese, dése una vuelta a la manzana, ¿sí? Tómese un cafecito, lávese la cara y ahí rece. Acá lo mismo, date el tiempo para autorrepararte. Esto es un buen trato hacia ti mismo. Dejemos como el bullying personal y vuelve a ser valiente para darte prioridad a ti mismo. Excelente
ejemplo. Sin duda, no, claramente. Y así, bueno, como esas personas que han dado la batalla al cáncer, a enfermedades
esos
terminales.
Son héroes. O sea, vemos que a los jugadores de la selección, veíamos tiempo atrás, que los pateaban y seguían jugando y uno decía, ¡oh, qué heroico! Pues hazlo con tus dolores, hazlo justamente. Y ¿sabes qué? Ama lo que te duele. Sé valiente para amar lo que te duele, tus fracturas, tus dolores, porque eso te lo causaste tú. Es parte de ti mismo.
Bien, dejamos hasta aquí este espacio. Ojalá les hayamos dado el impulso para levantarse, para tener energía en este invierno, ¿cierto? Nos queda todo julio, todo agosto, no sabemos cuánto de septiembre, así que tenemos que igual seguir levantándonos, seguir haciendo las cosas, teniendo energía. Ya llegará pronto la primavera, esperamos todos. Muchas gracias, Álvaro, nos encontramos la próxima semana. Y nosotros nos vamos a la música con un pedido que nos llega desde Las Condes en Santiago. Nos escribió a nuestro fono WhatsApp Bastián Atkins y nos pidió a Aretha Louise Franklin, una cantante de soul, rhythm and blues y Gospel, apodada como Lady Soul o la Dama del Sol o la Reina del Sol. Es para algunos una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de la década del 60 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame y, según el listado de las 100 grandes cantantes de la revista Rolling Stone, Franklin es la mejor cantante de la historia. You make me feel, Aretha Franklin.
So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind.
Estaba la gran Aretha Franklin con You Make Me Feel. Este era un pedido que nos había llegado de Santiago, de Bastián Atkins, y nosotros recordamos, les invitamos siempre a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Bueno, y la música nos indica que estamos en nuestra sección adulto mayor destacado, y en esta oportunidad vamos a dar a conocer un interesante y importante proyecto de formación intergeneracional del buen trato para los adultos mayores que se desarrolla en la Arquidiócesis de La Serena. Sepan ustedes que el 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una de las líneas que desde la Pastoral Social Caritas y su programa del adulto mayor se viene trabajando y difundiendo con mucha fuerza hace varios años ya. Y es así como se preparó un material especial que fue difundido en las diócesis y parroquias del país, y probablemente ustedes lo pudieron conocer. Lo bonito e interesante de esto es que el tema se viene rescatando con mucha fuerza también en el trabajo que están realizando diversos proyectos financiados por Cuaresma de Fraternidad que se relacionan con el buen trato a nivel nacional. Uno de ellos es este que se desarrolló en La Serena, y le damos la bienvenida entonces a Natalia Villalobos, coordinadora del proyecto, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás?
Un gusto poder estar junto a ustedes, hablando un poco de lo que se trata del proyecto que tenemos acá en la Arquidiócesis de La Serena, del buen trato para los adultos mayores.
Natalia, para que las personas que nos están escuchando de norte a sur del país conozcan un poco más en detalle, ¿nos podrías contar en qué comunidades se desarrolla y a cuántos adultos mayores están llegando ustedes con este proyecto?
Bueno, el proyecto intergeneracional del buen trato para los adultos mayores se desarrolla en la Arquidiócesis de La Serena. Cuando hablamos de arquidiócesis, hablamos de las cuatro vicarías que tenemos: Elqui, Limarí, La Serena y Coquimbo. Alrededor de 200 adultos mayores tenemos activos hoy en las diócesis trabajando en este proyecto.
Bueno, y la idea entonces, para que vayamos también conformando y unificando, cuando nosotros decimos buen trato, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de actitudes, acciones, de acogida. Si nos pudieras contar a qué va orientado su proyecto.
Bueno, cuando uno habla del buen trato tiende a confundir con las cosas que hacemos para ello. Pero nosotros queremos ir más allá. Hoy tenemos un lema que es la iglesia la que escucha, la que anuncia y la que sirve. Y estamos enfocados en eso, en el buen trato de escuchar, en el buen trato de anunciar y en el buen trato de servirles a ellos. Nosotros hemos cambiado un poco el pensamiento de que el buen trato se trate solo de poder ayudarlos, de poder colaborarles cuando ellos tienen alguna actividad o cosas así. Queremos hacer una conciencia sobre el buen trato, de lo que se trata el respetar a los adultos mayores, de tenerlos hoy en día, de que son unas personas valiosas dentro de nuestra iglesia sobre todo.
Bueno, y además ustedes están preparando también un trabajo que tiene que ver de manera intergeneracional. ¿En qué sentido van a generar este vínculo con los más jóvenes y los mayores?
Bueno, cuando uno habla de intergeneracional compete todas las edades. Y ahí es donde está el gran trabajo de nosotros, poder relacionar los jóvenes con los adultos mayores, los niños con los adultos mayores. Cuando tratamos de poner los adultos mayores junto con los niños, siempre hay problemas, siempre hay algo que nos entorpece, que los niños son más bulliciosos, que a los jóvenes les gusta más el silencio, que a algunos les gusta hablar y cosas así. Por eso esta formación intergeneracional de buen trato se trata de respetar a los adultos mayores como que los adultos mayores respeten a los niños, a los jóvenes y a todas las personas. Esto se trata de hacer una comunidad, una familia. Somos una iglesia que va avanzando, que va caminando junta. Entonces ese es nuestro mayor pensamiento, que lleguemos a ser una gran comunidad, una gran familia.
¿Cómo desarrollan ustedes el proyecto? ¿Van trabajando con las comunidades? ¿De qué manera? ¿Una vez a la semana? ¿En encuentros? ¿Cómo es?
Bueno, este proyecto se desarrolla una vez al mes en cada vicaría y se hace un trabajo de formación a través de sesiones. Estas sesiones, también este mes de julio, viene incorporada con los jóvenes, con un encuentro en donde va a haber diversas actividades, un compartir, para también ir conociendo historia y relacionando. Muchas veces los adultos mayores que están dentro de nuestra iglesia son también nuestros abuelos, son también nuestros vecinos, la gente cercana a uno. Entonces, darse cuenta de lo que ellos han vivido, tanto en las iglesias como en su vivir social, es una parte fundamental para nosotros.
Claro que sí. Bueno, y Natalia, cuando nosotros conversamos con los diferentes ejecutores de Proyecto de Cuaresma, ¿cierto? Siempre nos salta la inquietud de conocer un poquito más a nuestros mayores. En tu caso, en la Arquidiócesis de La Serena, ¿hay mucha diferencia entre los mayores de la misma ciudad de La Serena en comparación con las zonas del interior?
Bueno, tengo el agrado de poder ejecutar también este proyecto, en donde he podido ir conociendo a la gente. Es muy diferente las realidades que tenemos. Cuando nosotros hablamos de la ciudad de Serena y de Coquimbo, o de las vicarías de La Serena y de Coquimbo, hablamos de la gente céntrica, en donde siempre ha vivido en los mismos lugares, en donde su esfuerzo está dentro de la ciudad, sus trabajos están dentro de la ciudad. Pero cuando hablamos de la vicaría de Limarí, de Ovay específicamente, o cuando hablamos del Elqui, específicamente Vicuña, nos referimos a gente del campo, que ha tenido una vida distinta a la de Serena, del trabajo, de sus alimentaciones, de su manera de ir viviendo su vida. Muy, muy diferente, en realidad, de destacar. de destacar cada una de sus realidades. Por eso el trabajo de la formación ha sido de manera continua, de no dejar a la gente ahí. A lo mejor yo voy una vez al mes a hacer formación, pero nosotros seguimos constante trabajo, porque la formación va dirigida a un punto, pero también nosotros nos llevamos esas historias, lo que ellos tienen, las necesidades de hoy. Entonces también es un trabajo continuo que no se deja a la gente ahí, se sigue trabajando y se viven distintas realidades.
Claro que sí, así que un hermoso trabajo, una bonita experiencia que están realizando ustedes. Los animamos entonces a seguir en esto y esperamos tener mayores noticias y novedades cuando se realice este encuentro intergeneracional. ¿Cuántos jóvenes más o menos esperan involucrar en esto?
Bueno, nosotros esperamos involucrar la misma cantidad de jóvenes que tenemos hoy con la misma cantidad de adulto mayor, para que sea algo parejo, para poderse escuchar en pareja, poder tener una relación más íntima. Y también tenemos esa tarea de poder llegar a los niños, a los jóvenes hoy, para poder hacer una reflexión más amplia en el buen trato para los adultos mayores.
Así que es una tarea que tenemos todos como sociedad, como país, sobre todo en momentos donde ya sabemos que, por lo menos acá en Chile, los adultos mayores superan los 3 millones de personas. Así que a seguir trabajando con fuerza. Muchas gracias, Natalia, por haber compartido con nosotros su proyecto de formación intergeneracional de buen trato para los adultos mayores allá en la Arquidiócesis de La Serena. Que estén muy bien.
No, agradecida de poder contar un poco de lo que se trata el trabajo del buen trato. Invitarlos también, esto se hace en la Arquidiócesis de La Serena, específicamente las vicarías de Limarí, El Elqui, Coquimbo y La Serena, pero esto va, como también lo decía usted, para todo Chile. Hoy la mayoría son adultos mayores, en 2 años más seremos muchos más. Y estamos invitados a partir por nosotros, por el buen trato hacia nosotros, el buen trato hacia nuestros viejos, como nosotros decimos, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros adultos mayores.
Los sabios, como le llamamos nosotros por acá.
Los sabios, muy sabios ellos.
Bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto. Que estén muy bien.
Ya, gracias.
Ahí estaba entonces la conversación con una de las encargadas de este proyecto financiado por Cuaresma de Fraternidad y que se relaciona con el buen trato hacia nuestros mayores. Nosotros siempre le hacemos la invitación a que esto sea algo que incorporemos todos en nuestras casas, en la sociedad en general. Y vamos a la música. Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, fue un músico, compositor y arreglista cubano que adquirió la nacionalidad mexicana a los 64 años y era apodado Cara de Foca. Pérez Prado es mayormente conocido por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y dio pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha, así como también de la música surgida a finales de la década del 50 y conocida luego desde principios de los años 70 como la salsa. No fue el creador del ritmo, que ya se tocaba en La Habana de finales de los años 30, pero sí su mayor difusión a nivel internacional. Seguramente ustedes disfrutaron y bailaron este mambo número 8 con Dámaso Pérez Prado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mambo! We'll be right back.
estaba Damaso Pérez Prado con el Mambo número 8 y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Vamos a las noticias. Los adultos mayores de Arica y Parinacota desarrollaron el seminario sobre los alcances de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el marco del Día Mundial del Buen Trato al Adulto Mayor. La actividad se realizó en el Hotel del Valle de Azapa y contó con la participación del CEREMI de Desarrollo Social, Julio Verdejo, de Justicia, Ricardo Iturriaga, y el Coordinador Regional del SENAMA, Orestes Echarri. En la jornada, el CEREMI de Desarrollo Social realizó una exposición sobre el registro social de hogares, en la cual explicó cómo inscribirse y cómo optar a beneficios del Estado. Además, el CEREMI de Justicia expuso sobre la nueva Oficina de Defensa Penal Aymara e Indígena, la cual se especializa en representar a los descendientes indígenas en situaciones de carácter penal. El coordinador regional del SENAMA expuso sobre la Convención Interamericana, en la cual se deja de manifiesto el compromiso de Chile para crear políticas, planes y programas para dar reconocimiento a los derechos de las personas mayores. Terremotos, inundaciones e incendios han sido parte de las emergencias que hemos enfrentado en el país durante los últimos años, una situación que ha afectado a miles de familias en Chile, pero en la cual las personas mayores son las que presentan el mayor grado de vulnerabilidad. En este contexto, el especialista de emergencias, Michel Delerp, participó en el seminario Personas Mayores, Catástrofes y Emergencias, una mirada desde la prevención, organizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y donde entregó las principales recomendaciones que debe tener este grupo de personas y también quienes están a cargo de su cuidado en los diversos establecimientos de larga estadía. Se recalcó que actualmente en el caso de las residencias, la norma fija un piso mínimo, sin embargo se debe tratar de ir más allá, de adaptarse y prepararse para enfrentar las emergencias en nuestro país. Hasta el Mercado Municipal de Puerto Montt se trasladó la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna para realizar un operativo de promoción del buen trato. Participaron en esta intervención urbana el equipo del SENAMA de Los Lagos, la presidenta de la UCAM, Fabiola Oyarzún, integrantes del Consejo Asesor Regional de Mayores y dirigentes de adultos mayores. La actividad permitió sensibilizar a más de un centenar de personas que realizaban sus compras en el recinto.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia.
Les daremos a conocer sobre un libro titulado Cerro Navia, relatos de una historia, que contiene los testimonios contados por adultos mayores de la comuna. También, como siempre, les compartiremos noticias, novedades, canciones del recuerdo y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su memoria. Recuerden que siempre nos pueden escuchar y compartir nuestros programas a través de nuestro fanpage El Despertar de la Experiencia. Los esperamos como cada semana y agradecemos el haber compartido junto a ustedes. Que esté muy bien.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.